Podcast.
Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Muy buenas tardes. Programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún. A nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y acompañada del director editorial, Lino Calderón, pues estamos en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y agradecemos las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para hacer esta entrevista hoy con el doctor Eliseo Juan Hernández Villaverde. Él es magistrado de la Tercera Sala Civil, Audiencia 1, y vamos a hablar de un tema del momento, que son los expedientes digitales. El licenciado Eliseo nació el 9 de abril en la Ciudad de México. Estudió en la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, ingresó al Tribunal de al Poder Judicial de la Ciudad de México en 1989. Su trayectoria ha sido larga, ha sido secretario de Acuerdos y colectista en los juzgados 32º Ministro de Paz y 2º Civil de Primera Instancia, 15º Civil de Proceso Oral, asesor en materia civil, nombrado por el magistrado por el Congreso de la Ciudad de México el 30 de marzo de 2021. Su experiencia laboral fuera del Tribunal del Poder Judicial. Es abogado postulante, socio fundador del Instituto Mexicano de Psicología Jurídica, ha estado en el Centro de Tecnológicos y Universidades, jefe del Departamento de Amparos y Asesor Jurídico en la Cámara de Diputados, también en el Congreso del Estado de México, subdirector de Asuntos Parlamentarios en el Senado de la República. Ha hecho obras editoriales y ensayos de diversas revistas especializadas como Paradigmas en el Sistema de Impartición de Justicia Oral, Civil y Mercantil, Ejecución de la Sentencia en el Procedimiento Oral, Intervención del Registro Público de la Obra de Propiedad en la Regulación Inmobiliaria, Prescripción Positiva, Reformas, Código de Comercio en Justicia Oral Mercantil, impartición de técnicas para potenciar los principios de justicia oral. Ha sido ganador del concurso internacional sobre ponencias en materia de oralidad civil organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas de la OEA, con sede en Chile, con importancia de las técnicas de juicios para la observancia de los principios de desarrollo del juicio oral en la Ciudad de México. Doctor en Derecho de la Universidad Luz San Pedro, maestría y especialidad en Procuración e Impartición de Justicia del Instituto de Ciencias Judiciales de Puebla, maestría en Derecho Orientación Civil, Facultad de Derecho de la UNAM, Máster de Derecho Humanos, Universidad Complutense de Madrid, España, especialidad en técnica legislativa y la UIA, certificación, introducción oral, Trans por Hughes Universidad de Nebraska, Estados Unidos. Actualización profesional en el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho Formador de Perspectivas de Género, Derecho Procesal Civil, Cursos de Juicios Orales Civil y Mercantil, Derechos Humanos, Derecho Civil, Argumentación y Redacción Judicial, Temperamentos Judiciales, Psicología Judicial, entre otras. Conferencias diversas en juicios orales, derechos humanos de las personas mayores, derecho civil y mercantil en varios tribunales, comisiones de derecho humano, universidades públicas e instituciones privadas a nivel nacional. El doctor Eliseo se ha pasado su vida estudiando y trabajando. Se ve que le encanta lo que hace. Cuéntenos, ¿quién es el doctor? ¿Por qué está aquí?
Muchas gracias. Antemano, gracias por su invitación y por la invitación por parte del señor presidente Rafael Guerrero. Tengo la oportunidad y el honor de poder compartir mi experiencia aquí en el Poder Judicial, gracias a la designación que aprobó el Congreso de la Ciudad de México y la propuesta del Consejo de la Legislatura y el señor presidente como magistrado civil en esta tercera sala. Y pues la intención es poder compartir esta experiencia pues para poder lograr impartir justicia con todos los capitalinos aquí en el Poder Judicial de la Ciudad de México.
¿Cómo fue que le llamó la atención ser abogado, magistrado?
Pues yo creo que como la mayoría que de las personas que empezamos a estudiar, lo primero que nos llama la atención pues es querer pues impartir justicia con la gente. Nos damos cuenta de que hay cosas que vemos injustas y es el primer reflejo que tenemos, ¿no? Querer ser abogados para poder solicitar e impartir esa justicia. A lo largo de mi carrera estudiantil, pues, después llegó la inquietud de querer ser juzgador y afortunadamente tuve esa oportunidad de poder llegar a ser juez civil de proceso escrito, juez oral y pues actualmente como magistrado.
Bueno, y ahora dedicado a un tema nuevo. Y muchas veces hemos visto que hay abogados que no están de acuerdo y otros se dan cuenta de la facilidad que es poder hacer esto en los expedientes digitales. ¿Qué nos puede platicar de los expedientes digitales?
Bueno, el expediente digital es parte de un proyecto grande de justicia digital que el presidente Rafael Guerra Álvarez decidió implementar desde que inició su administración. El expediente digital por sí solo no tendría ningún significado ni ninguna utilidad si no se relaciona con otro tipo de uso de tecnologías de la información. Aquí lo que se está buscando con este proyecto, por un lado, es la modernización del Poder Judicial. Por otro, garantizar mayor accesibilidad a las personas justiciables como personas postulantes, a todos los servicios de impartición de justicia del país. Y por otro lado, también lo que se busca es agilizar los procedimientos. Es un proyecto que se inició desde que el señor presidente fue designado por el Pleno de Magistradas y Magistrados como presidente, sin embargo se aceleró con motivo de la pandemia. Tuvimos la oportunidad que durante el tiempo de la pandemia pues se pudo trabajar en este proyecto. El impacto que ha tenido es muy interesante, porque por un lado vemos a diario a la gente utilizando el celular, viendo Facebook, viendo WhatsApp, metidos en la computadora, en sus computadoras personales, en el mismo celular, en la lab. Pero al momento de que quiere uno trasladar estos medios de comunicación, que para la mayoría son recreativos y de comunicación meramente social, cuando los queremos trasladar ya para el aprovechamiento de la impartición de justicia, nos hemos encontrado con una diversidad de criterios para los usuarios. Por un lado, hay las personas que ya esperaban con ansia el hecho de que pudiese el Poder Judicial ingresar este tipo de herramientas, porque nos permiten en cualquier lugar donde nos encontremos a cualquier hora, pues tener una comunicación directa con la autoridad, desde presentar promociones en forma electrónica, autenticadas con la firma electrónica, hasta la consulta del expediente digital sin necesidad de trasladarse a las oficinas del Poder Judicial, e incluso recibir notificaciones. Más aún, se pueden celebrar audiencias a distancia y se pueden llevar juicios completamente en línea sin presentarse aquí.
Porque lo que veíamos que este tipo de procesos lo que hacen es que cuando ustedes entran en una dinámica, vamos a decir que de webinar, donde están todos, primero le dan una legalidad a esa reunión, ¿no? A pesar de que es digital, de que es a través de los aparatos de los celulares o las tabletas, la computadora, ustedes tienen que dar una legalidad a esa audiencia, ¿no?
Sí, de hecho, hay una cosa muy interesante. Cuando se vino la pandemia, no todas las entidades federativas en el país estaban legalmente preparadas para transitar los sistemas electrónicos. Una de esas situaciones la presentó la Ciudad de México. Y no me refiero a que no estaban preparadas por el hecho de que había un vacío legal total, sino porque no había una disposición legal expresa en los códigos procesales correspondientes. No significa que no había fundamento para que el Poder Judicial, a través del Consejo de la Judicatura, actuara al respecto, sino significaba que el fundamento legal se encontraba en otro lugar. Me explico. Ya desde que hemos entrado al paradigma de los derechos humanos con la reforma a la Constitución, nuestras fuentes de derechos se han ampliado. Antes solamente teníamos como fundamento legal las leyes en la Ciudad de México, o la ley en todo el país. Cuando se hace esta reforma, desde una óptica de derechos humanos, se autoriza constitucionalmente que nosotros podamos acudir a fuentes internacionales, tratados internacionales. México es parte de diversos instrumentos en los que se reconocen y regulan diversos principios de derechos humanos, como es el acceso a la justicia y el acceso a la tecnología en condiciones. Estos dos derechos humanos conjuntados nos permiten precisamente que estas tecnologías de la información se conjuguen con la justicia y de una otra manera lograr mayor accesibilidad. Esto ya lo tienen perfectamente entendido y desarrollado pues en los países europeos, en América Latina, incluso hay diferentes jurisprudencias internacionales sobre el tema, donde se ha llegado a la conclusión de que tenemos que reconocer lo que se llama el principio de equivalencia funcional del documento electrónico. ¿Qué significa en palabras más sencillas? Trata de la misma forma una firma electrónica que una firma autógrafa. Trata de la misma forma un documento físico que un documento electrónico. Trata de la misma forma lo que haces presencialmente que lo que haces a distancia. ¿Por qué se establece este principio? Por lo que se busca es que la gente, de la misma manera como estos aparatos celulares nos han acercado a nuestras familias, a las demás personas, pues que de la misma forma nos garanticen el acceso a los servicios, especialmente en la impartición de justicia. ¿Qué es lo que hizo el Consejo de la Judicatura cuando se presentó la pandemia? Pues ejerció precisamente su facultad de establecer las herramientas necesarias para la impartición de justicia y, atendiendo este principio de equivalencia funcional, autorizó diversos instrumentos legales, diversos lineamientos, donde se autorizó una oficina de partes virtual en la cual ya se pueden presentar promociones en línea autenticadas con la firma electrónica. Se autorizó la propia firma del Poder Judicial de la Ciudad de México, y firma judicial sea. Se autorizó el uso de documentos electrónicos. Yo en mi computadora escribo mi promoción, pongo la firma electrónica y la envío precisamente a la oficina de partes. Se autorizó la integración de un expediente digital que actualmente se integra en forma paralela al físico con el digital. Esto nos permite, y esto es muy importante, consultar un expediente digital las 24 horas del día, los 365 días del año. Actualmente, la gente, si quiere consultar un expediente, tiene que ir solamente en días hábiles y en horarios hábiles. Pero con el expediente digital lo puede hacer las 24 horas del día. Es más, yo incluso como cliente puedo ver el expediente y puedo ver el trabajo que hace mi abogado. Y el abogado puede dedicarse a estudiar, a analizar a fondo las cosas sin tener que trasladarse a los tribunales, porque ya lo puede hacer desde su oficina, desde su celular, en su casa incluso.
Facilita mucho el trabajo.
Exactamente.
Y ahora aquí.
Incluso las audiencias a distancia nos han ayudado muchísimo, porque ha permitido que asuntos con cierto nivel de conflictividad no se requiera que se trasladen las personas a los juzgados y se celebran las audiencias en línea. El actor de un lado, el demandado del otro, y el juzgado, el juez en su juzgado. Nos ha garantizado seguridad. Por ejemplo, medidas de protección de violencia hacia la mujer.
Claro.
Que se hacen en los centros de justicia para atención para las mujeres, donde el Poder Judicial de la Ciudad de México tiene una oficina de enlace del Poder Judicial. Desde ahí, en línea, llega la mujer víctima de esta violencia, solicita la medida de protección. Ahí hay una persona del Poder Judicial que levanta su reclamo, se lo envía al juez, el juez lo revisa y en el mismo momento lo autoriza y ordena que se notifique al agresor las medidas de protección. Inmediatamente se ejecutan y las audiencias se celebran a distancia con toda la seguridad para la víctima, porque el agresor está en el juzgado con el juez y la víctima está en el centro de justicia de atención a las mujeres con todas las garantías de seguridad que dan las autoridades. Se celebra la audiencia, se ejecutan y se garantiza la mayor protección para la mujer víctima de la violencia. Eso se ha utilizado también en materia penal para evitar el traslado de internos hacia otras sedes judiciales. Entonces, verdaderamente, esto va más allá de la pandemia. Es un cambio que llegó para quedarse. Exactamente, lo facilita mucho. E incluso el Poder Judicial fue más allá. Creó las bases tecnológicas para 3 juicios en línea actualmente en Ciudad de México. El divorcio incausado promovido por ambas partes, cuando las dos personas desean divorciarse y ya tienen pues todo el arreglo, todo el convenio por las bases por las cuales se van a separar, ambos en línea envían su solicitud de divorcio en línea, el juez en línea la autoriza, se la notifica, se celebra la audiencia a distancia y el mismo día de la audiencia se mete la sentencia donde están divorciados. Eso es uno. El otro es el acreditamiento de concubinato y el acreditamiento de dependencia económica, procedimientos que son muy buenos, sobre todo para personas que lamentablemente han perdido algún familiar, a su esposo o a la esposa, y quieren acreditar ese concubinato, esa dependencia económica, lo hacen en línea, a distancia, sin arriesgarse, tienen sus copias certificadas y hacen los trámites ante el Seguro Social para la obtención de su pensión.
¿Y por qué vimos un movimiento de abogados que no estaban de acuerdo? ¿A qué se debe?
Sí, porque había mucha inconformidad, o a lo mejor porque no sabían manejar las nuevas disposiciones, ¿no?
Mire, creo que todos tenemos el derecho a no estar de acuerdo con las cosas. Sin embargo, lo que no podemos nosotros aceptar es que cuando se trata de una minoría que no está de acuerdo con este desarrollo tecnológico, con esta modernización, pues precisamente afecte aquellos beneficios que a la mayoría de las personas les otorga. Yo creo que aquí fueron varios factores. Les puedo platicar la experiencia que tuvimos. Tuvimos la oportunidad de platicar con algunas de estas personas directamente para conocer por qué razón no estaban de acuerdo. Y hubo muchos argumentos. Un argumento en especial decían, bueno, estamos de acuerdo que se modernice, pero no ahorita. ¿Por qué no? Porque ustedes no se ponen a pensar que no tenemos datos. Ustedes no se ponen a pensar que no todos los abogados tenemos una computadora, que no todos tenemos un celular. Lo cierto es que al día de hoy podemos ver hasta los chamacos de la secundaria con un celular que tiene datos. Entonces, verdaderamente, son personas que no estaban dispuestas a cambiar su estilo de trabajo. Verdaderamente incluso encontramos argumentos completamente fuera de lugar. Hubo una ocasión que algún abogado se quejaba porque decía que no se le podía obligar a consultar el expediente digital. Y decía, a mí me pagan por oler el expediente. Cuando uno escucha un argumento de esos, pues verdaderamente pues es triste. Porque lo mismo que nosotros tenemos en el papel físico, lo tenemos en el expediente digital. De tal manera que no se justifica razonablemente que la gente quiera ir a ver y palpar el expediente, como dicen, cuando también puede ver y palpar electrónicamente el expediente.
Ahora muchos, yo creo que ya se han dado cuenta de la facilidad que es trabajar así.
Se reducen los tiempos un 70%, yo creo, ¿no?
Muchísimo.
Para impartir justicia.
No, y además tenemos que estar conscientes de que como todo proyecto, no es perfecto. O sea, seamos sinceros. Obviamente, cuando iniciamos en esto, todos tuvimos que aprender. Hay fallas, sí, lo aceptamos, pero no significa que no sean corregibles. Pero esas fallas no pueden ser argumento para decir que el proyecto se encuentra mal. Tan el Poder Judicial está consciente de ello, que actualmente estamos modernizando los sistemas electrónicos. Algo que se hizo, paralelamente a todo esto que estamos comentando, es que se creó el Sistema Integral de Gestión Judicial. El Sistema Integral de Gestión Judicial, sí, es un sistema que funciona en paralelo para el órgano jurisdiccional y para el litigante y el justiciero. Por un lado, para el órgano jurisdiccional, es una herramienta que le permite al mismo tiempo subir sus acuerdos para ser enviados a boletín judicial y que se publique. Al mismo tiempo, revisarlos y firmarlos con la firma electrónica. Simultáneamente, integrar un expediente físico con el digital, generar notificaciones electrónicas e incluso generar trabajo judicial que antes se hacía, como decíamos, por turno. Elaboración de cédulas y exhortos, por ejemplo. Además, actualmente estamos trabajando con una modernización que va más allá de lo que normalmente se hacía en el Sistema Integral de Gestión Judicial. Señor presidente, tiene el proyecto de empezar a desarrollar sanas prácticas de justicia abierta. Lo que estamos buscando, y que esperemos pueda ser en este mismo año, es que el Sistema Integral de Gestión Judicial, además de hacer esto, genere estadísticas en tiempo real, para que la gente desde el portal del Poder Judicial pueda ver cómo van las cargas de trabajos de los juzgados y que además los jueces puedan ser valorados por las cargas de trabajo que desarrollan. Se implementó algo que llamamos el sistema de citas, que mucha gente le fue de mucha utilidad y a otros no les gustó, y que actualmente estamos trabajando en la modernización de este sistema. ¿En qué consiste ese sistema de citas? La costumbre de muchos años en los poderes judiciales es ir a ver el expediente, revisar, y si tenía que hacer un trámite administrativo, como por ejemplo, solicitar un oficio, solicitar una cédula, solicitar un exhorto, tenía yo que encargarlo a la persona de turno del juzgado, y él me decía que revisara en cierto tiempo, y luego yo regresaba a recoger.
Doctor Eliseo, le vamos a suspender un momento, vamos a ir a la estación, y regresamos a platicar con el doctor Eliseo Juan Hernández Villaverde acerca de la digitalización aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad. Regresamos.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
¡Es buenísima! Toda tuya. ¡Gózala! 15:30 AM.
Ciudadano, el movimiento de la alegría.
Todas y todos tenemos derecho al descanso.
Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie.
Por ello, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo
que establece un periodo de vacaciones pagadas de 12 días al año de servicio
y su incremento progresivo con la antigüedad.
Así, se protege la salud de las y los trabajadores
y se garantiza la convivencia y el bienestar de las familias.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
¿Quieres más música buenísima? ¡No le cambies! 15:30 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y al Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Wong, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con el doctor Eliseo Juan Hernández Villaverde acerca de la facilidad que hay al hacer todos los trámites digitales. Y bueno, estaba platicándonos acerca de las citas.
Claro que sí. Le platicaba hace un momento que el sistema de citas se creó para que las personas, antes de llegar al juzgado, al contrario de lo que se hace en la forma tradicional, pudiese sacar una cita para su trámite. Como hace rato mencionaba, se acostumbraba que la persona acudía, revisaba su expediente, ahí encargaba su trámite, tenía que regresar después para recoger el trámite y se lo llevaba. Pero muchas veces esto generaba de que el día que iba, pues no estaba listo por X circunstancia, bueno, regresate otra vez, uno, dos veces, tres, y era pérdidas de tiempo. Con este sistema de citas lo que se busca es que, por un lado, el Poder Judicial trabaje en forma organizada, que pueda prácticamente, como cualquier empresa, poder planificar su trabajo con anticipación. Y al mismo tiempo, el usuario, el abogado, el justiciable, de la misma manera, organizar este trabajo. ¿Qué es lo que hacía la persona? Cuando revisaba su expediente digital o cuando cheque su acuerdo boletín judicial y vea que tengo un trámite digital, solicitaba la cita, por ejemplo, para recoger un exhorto o un oficio, en ese momento se le creará la cita para cierta hora y cierto día y al mismo tiempo se incorpora a una agenda del juez. El juez con anticipación, con 2 o 3 días de anticipación, verifica que el día tal, a tal hora, debe de entregar tantos oficios y tantos exhortos. El juez tiene que coordinarse con su personal para que efectivamente ese día y a esa hora estén completos los trámites. Para que la persona cuando llegue al juzgado en ese momento, simplemente venga a recoger su trámite sin pérdidas de tiempo. Ese es el fin primordial de este sistema de citas electrónicas. Como ya lo mencioné hace un momento, hemos aprendido también con los errores del Poder Judicial y con las aportaciones de los abogados. Actualmente estamos trabajando en la modernización de este sistema y como ya lo mencionaba hace un momento, con el fin de ejercer las mejores prácticas de justicia abierta, este sistema de citas, cuando esté modernizado, va a permitir no nada más que los abogados saquen la cita, sino además que ellos mismos anoten que se cumplió con su cita puntualmente o por el contrario, que digan que no se cumplió. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Ahora se va a modificar la metodología del sistema de visitas de los órganos jurisdiccionales. Cada que llegue un visitador, que como todos sabemos, tienen 4 visitas al año, lo que va a hacer el visitador es imprimir en el sistema electrónico cómo se han manejado sus citas. Y se va a dar cuenta, te pidieron 100 citas, de las cuales 50 cumpliste, 50 no, o cumpliste todas. Y eso evidentemente va a ser parte de la nueva forma de trabajar en las visitas con los jueces, para que los jueces sean los coordinadores del debido cumplimiento de esto. Esto nos va a permitir que el abogado confíe más en el sistema de citas. Porque ahora, si verdaderamente no le cumple la cita, va a quedar una evidencia, que evidentemente va a traer una consecuencia en caso de reincidencia, que es precisamente una responsabilidad. Pero también va a permitir que la gente vea cómo trabaja el Poder Judicial. Y eso evidentemente va a generar mayor confianza, porque todos nos vamos a dar cuenta las cargas de trabajo que tienen los juzgados, la forma como se está trabajando y la celeridad con la que esto se está desarrollando. Todo esto, como les comento, esta modernización la estamos trabajando, esperemos pronto se encuentre para que tanto en materia civil, familiar, laboral, pueda ejecutarse fundamentalmente este sistema de citas en coordinación con el expediente digital.
Me imagino que tienen personal aparte para que esté capturando toda esta información que es fundamental, ¿no?
Pues tenemos algo muy interesante. Estamos trabajando, como dice el señor presidente, con lo que tenemos. Creo que todos sabemos que el problema presupuestal es algo muy importante y algo que ha hecho que el proceso sea un poquito más dificultoso, independientemente de que la gente esté o no de acuerdo con los temas electrónicos, es que tenemos que trabajar con lo que tenemos. Hemos desarrollado metodologías para digitalizar sin tener que afectar el trabajo de los juzgados en lo mejor posible. Los juzgados no digitalizan, no desarrollan todo el proceso de digitalización. Tuvimos que generar un área en la cual los juzgados llevaron sus expedientes a digitalizar para que ellos no pierdan tiempo en eso. Ya actualmente ya está todo digitalizado, entonces ahora el proceso de digitalización es simultáneo con el sistema electrónico que les comenté, pero eso nos permite pues tener que tener todos los expedientes digitalizados y no distraer tanto la actividad de los juzgados. Es complicado, porque lo que les estamos comentando lo estamos platicando con lo que tenemos. No se contrató personal adicional, sino con el mismo personal se ha estado capacitando a ellos para que se familiaricen con la computadora y tengan esta nueva forma de trabajar.
Ahora, ¿todos los expedientes son digitales?
Están en físico y digitalizados. Tenemos las dos versiones.
¿Y los suben al sistema?
Exactamente. La ventaja es de que ya no hacen doble trabajo los juzgados. Al mismo tiempo que ellos están subiendo a la computadora su acuerdo y firmándolo electrónicamente y lo imprimen, al mismo tiempo se incorpora el expediente digital. Hacemos algo que llamamos la vinculación. La promoción física o electrónica que representa el abogado se incorpora al expediente digital y al mismo tiempo se incorpora el acuerdo y hagamos de cuenta que se está cosiendo virtualmente el expediente digital. Y debe ser completamente coincidente.
O sea, las dos partes, por ejemplo, el demandante y el demandado pueden consultar todo el expediente, ¿no?
Sí, nada más se requiere un trámite, porque recordemos que los expedientes no están a la vista de todas las personas. Lo que hacen ahora, les decía hace un momento que el sistema integral de gestión tiene dos caras, un lado para el órgano jurisdiccional y otro para los abogados. El lado para los abogados lo llamamos SICOR. Lo que tiene que hacer el abogado es darse de alta en SICOR, registrarse en el sistema, decir yo tengo el expediente número tal en el juzgado tal. Cuando hace la solicitud, se envía al juzgado, el juzgado valida que la persona sí tenga legitimación en ese proceso y automáticamente autoriza el acceso al expediente. Y eso permite que tanto actor como demandado, que se incorporen a este sistema SICOR, puedan consultar el expediente.
Una pregunta también, porque también los usuarios han preguntado, o sea, si les asigna también a cada una de las partes, y también a los abogados, una firma electrónica cuando se hace todo este proceso judicial, o nada más a las dos partes.
Bueno. La firma...
Y la del camino del juez, obviamente, también una firma del juez.
Sí, el Poder Judicial ya cuenta con su propia firma. Se llama firma judicial. Esta firma judicial, el Poder Judicial actualmente ya se la entregó a todos sus servidores públicos, especialmente a juezas, jueces, magistradas, magistrados, secretarios, todo el personal que firma el expediente. Ellos ya no firman en forma autógrafa. En el sistema, firman electrónica. Pero aquí la forma de asignar esa firma fue más ágil porque evidentemente aquí tenemos toda la base de datos del personal. Para que el litigante o el justiciable tenga esta firma, tiene que hacer un trámite dentro del mismo Poder Judicial, un trámite que es muy rápido, donde evidentemente tiene que identificarse plenamente, se hace un registro de sus huellas, de varios elementos de autenticación y se le da la firma digital. Quiero aclarar que el Consejo de la Judicatura actualmente ha autorizado 3 firmas para su uso en los expedientes. La firma judicial, que es la de nosotros, la e-firma, que es la del Servicio de Administración Tributaria, y la FIREL, que es la del Poder Judicial Federal. El litigante puede utilizar cualquiera de las 3 y las 3 se van a poder autenticar. Incluso podemos ampliar más firmas. Eso depende de los convenios que celebre el Consejo de la Judicatura, pero de momento esas son las 3 firmas que se pueden utilizar actualmente.
Entonces, un ciudadano común y corriente tiene que también, o sea, ustedes tienen sus firmas y también los funcionarios, pero los ciudadanos, en este caso, cuando llevan un proceso judicial,
se va de la cena, ¿sí? Puede, cualquier ciudadano puede venir a hacer el trámite de su firma judicial y se le da su firma judicial, que además este trámite de la firma judicial no tiene costo. Entonces va a permitir que ese ciudadano pueda contar con su firma judicial y de ir adelante presentar sus promociones electrónicas, facilitándose precisamente el acceso a la justicia. Ya no va a tener que gastar en venir para acá, va a poder hacerlo siempre cuando tenga esa firma, va a poder meterse al sistema electrónico, elaborar su promoción, su petición, firmarla y enviarla a por oficina de partes del pueblo.
Se facilita mucho el trabajo, ¿no?
Simplifica,
¿no? Simplifica, yo veo que, y en el Poder Judicial, ¿cuánta gente? O sea, ya el sistema ya se corre paralelo, tanto los juicios orales, tradicionales, y estos digitales, ¿corren en paralelo o cómo está el asunto ahora?
Sí, de hecho, recordemos que actualmente tenemos juzgados civiles y familiares de proceso escrito y de proceso oral. En la justicia digital se ha implementado en esos dos sistemas, lo escrito como el oral, tanto familiar como civil, y actualmente que estamos en laboral, se ha implementado también el expediente digital en materia laboral.
Un poquito que apareció
¿Hay juicios orales digitales?
Sí, sí hay. Les platico. La justicia digital no la podemos establecer obligatoria, por lo menos aquí en México. ¿Por qué? Porque desde una óptica de derechos humanos, el criterio es que no podemos hacer obligatoria la justicia digital en tanto no garanticemos que todas las personas tengan acceso a los medios digitales. Necesitaríamos, para hacerlo obligatorio, que todas las personas tengan un celular, una computadora y una firma electrónica. Por eso es una alternativa de las personas, no las obligamos a hacerlo. Sin embargo, sí ponemos todas las herramientas. Les decimos, a ver, ¿tú quieres seguir solicitando y teniendo acceso a la justicia de forma tradicional, oral o escrita? Aquí está. ¿Tú quieres hacer lo mismo, oral y escrito, pero en forma virtual? Aquí está. Y actualmente los lineamientos del Poder Judicial permiten que cualquier juicio oral o escrito, civil, familiar o laboral, se pueda llevar en forma virtual. ¿Qué es lo que se necesita para hacerlo? Uno, que las personas tengan en su domicilio, en su oficina, una computadora con cámara, acceso a internet y que permita transmitir en forma directa, de manera inmediata, imagen, voz y video. 2, pues que se cuente con la firma electrónica. 3, que las personas estén de acuerdo en hacerlo. Por ejemplo, hace rato les decía, el divorcio incausado en línea es muy rápido. Lo prueban las 2 personas, se pueden divorciar. Permítanme la expresión, van a ser 2 personas felices de haberse divorciado en una semana. Nuestras estadísticas han demostrado que nuestros juicios de divorcio incausado en línea tardan de entre 7 a 10 días. Incluso cuando empezamos, en una semana se presentó el lunes la demanda y el lunes ya estaban divorciados.
Hay una audiencia en donde trataban ustedes de que se conciliara a la gente. ¿También se hace digitalmente?
Sí. Sí, qué bueno que tocó este punto.
Porque hay una justicia, es una alternativa, ¿no?
Exactamente. Qué bueno que tocaban el tema porque el Centro de Justicia Alternativa cuenta incluso actualmente con un sistema electrónico para que se lleven mediaciones a distancia a través de mediadores públicos. Esa fue una actividad muy intensa durante la pandemia. Actualmente pueden celebrarse las mediaciones a través de mediadores públicos, a distancia a través de este sistema electrónico, que permite que, estando en diferentes lugares, los mediados y el mediador se puedan celebrar estas pláticas y obviamente, si llegan a un buen entendimiento, celebrarse el convenio respectivo. Se requiere, como ya les comentaba, estos implementos electrónicos. Se requiere también, pues, factores de identidad y de autenticación. Déjenme comentarles que el Consejo de la Judicatura, en sus lineamientos de audiencias a distancia y de mediación a distancia, ha establecido un catálogo muy amplio para que las personas se puedan identificar. Recordemos que para que esto funcione, además de que la gente tiene que usar los medios de tecnológicos, también tiene que privilegiar la buena fe. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos estar hablando por teléfono y nunca dudamos que sea uno con el otro, porque partimos de la buena fe. Yo te marco el teléfono y yo veo que en mi celular aparece tu nombre, pues evidentemente no tendría por qué dudarlo. O en una videollamada te estoy viendo. Aquí es lo mismo. A ver, vamos a hacer una mediación a distancia. La persona que tiene la cámara es su contrario, sí. El otro es el contrario, sí. Partimos de la buena fe. Oye, quiero una identificación. Bueno, la pongo en pantalla. La ley permite una amplitud, una gran gama de formas de identificar para que la gente verdaderamente tenga acceso a estos medios tecnológicos. Déjenme comentarles que aquí el Poder Judicial ha querido llevar los medios tecnológicos a gamas mucho más amplias. Para darles una idea, en Colombia han llevado el acceso a los medios tecnológicos de una manera tan interesante que hasta da envidia. ¿Por qué? Ellos lo han hecho a la inversa que nosotros. Nosotros le estamos diciendo, aquí está tu procedimiento tradicional escrito oral, y si tú quieres te puedes ir a lo digital. Allá lo que dijeron es, todo va a ser digital y a distancia, salvo que las personas digan que sea presencial. Y les ha funcionado también que prácticamente no les afectó la pandemia. Incluso las firmas que utilizan para las promociones electrónicas no son certificadas como lo hacemos nosotros. Simplemente son firmas electrónicas que cada persona diseña para sí. ¿Por qué? Porque parten de la buena fe. Digo, no quiero decir que necesariamente lleguemos aquí en México a lo mismo, posiblemente ahí sí requiramos una legislación más especializada, pero lo que quiero que veamos es que si tenemos como referente lo que hacen en otros países, han llegado más lejos la justicia a distancia precisamente por la confianza y la buena fe que hay. Por ejemplo, en estos países ya no se necesita que yo exhiba los documentos originales para llevar un juicio en línea, sino basta con que yo los ponga en PDF o en imagen. Y solamente que la otra parte los ponga en duda, se presentan físicamente. Si no los ponen en duda, pues se siguen con el juicio. Es como, por ejemplo, si uno quiere demandar la pensión alimenticia, exhibo en PDF el acta de nacimiento, y en tanto el papá no niegue que sea su hijo, pues no hay necesidad de exhibir el original, porque partimos de la buena fe de las dos personas. Esta idea tan sencilla, aquí en México nos cuesta trabajo desarrollarla, porque somos exageradamente formalistas. Queremos a fuerzas el papelito, la copia certificada, cuando de antemano podemos hacerlo a través de la imagen.
Me recuerda mucho la justicia que se aplique igual así, de esa manera, como usted dice, en Chile también así. Están tratando de aplicar el sistema, pero son también la formalidad de ver a la persona a cara a cara y poder llegar a un acuerdo, ¿no? Pero sí, arreglarse. Pero acá pero les ha costado mucho trabajo precisamente por eso. Y aquí también tenemos esa misma idiosincrasia, se puede decir, ¿no?
Aunque confiamos que es un trabajo que va a llevar tiempo. Algo que el señor presidente lo entusiasma es que a veces lo más difícil es dar el primer paso. Va a haber mucha gente que a lo mejor no esté de acuerdo, va a haber mucha gente que incluso diga que es un sueño que no puede llevarse a la realidad, pero tarde o temprano sabemos que es algo que va a suceder. Lo mismo pasó cuando transitamos, por ejemplo, de la justicia escrita a la justicia oral. Muchos pensamos que no iba a suceder, que no iba a funcionar, y tenemos la justicia oral. Esas transiciones las hemos vivido con muchas cosas, ¿no? Cuando teníamos un teléfono en casa y ahora el teléfono celular. Cuando pasamos de la máquina mecánica a la computadora, pensamos que esto iba a funcionar. Es parte de un periodo de tiempo. ¿Nos va a costar trabajo? Sí. Lo importante es que ya el Poder Judicial de la Ciudad de México dio el primer paso y estamos seguros que vamos a llegar a un buen punto, pero tenemos que estar desarrollando el convencimiento para las personas. Y créanme que lo que está trabajando ahorita el Poder Judicial es no nada más en implementar estas herramientas, sino también en perfeccionarlas.
3 años lleva.
Sí, sí. Es un ejemplo para la República y no todos los estados de la República ya lo están logrando.
Pues no me atrevería a decir que somos un ejemplo para la República, porque cada entidad federativa ha llevado su propio proceso en Nuevo León, en el Estado de México. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que aquí en Ciudad de México somos un ejemplo para en la implementación desde una óptica de derechos humanos y además con los recursos con los que contamos. Hay entidades federativas que cuentan con más recursos que el Poder Judicial de la Ciudad de México y pues han podido hacer una ejecución más rápida o no han podido hacerlo. Nosotros con los recursos que tenemos lo hemos hecho, pero además de todo, lo hemos hecho aplicando, como ya lo mencioné hace un momento, directamente disposiciones internacionales. Afortunadamente, el Congreso de la Ciudad de México y el Gobierno de la Ciudad de México entendieron bien el trabajo que hizo el Poder Judicial Y después de que nosotros arrancamos a implementar esto con la aplicación de tratados, vino una reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México, que actualmente ya de forma clara establece que el Poder Judicial, a través del Consejo de la Judicatura, tiene la facultad de poner a disposición de todas las personas herramientas tecnológicas para que se instrumenten los procedimientos regulados en la ley. Es decir, cualquier procedimiento que regule los códigos de procedimientos civiles o de comercio puede llevarse a través de medios electrónicos sin mayor problema.
Doctor Eliseo, le vamos a suplicar un momento. Vamos a caminar y regresamos. Esta es la voz judicial y la mano de la justicia.
Ya regresamos. La voz judicial.
Tu vida ahora es buenísima. 1530 AM.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
La vacuna es la mejor forma de protegernos.
Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
24 horas de música buenísima, diversión y alegría. Buenísima. 1530 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Estamos en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide, Liberal Metropolitana. Todo lo que estamos platicando aquí lo van a ver también por escrito en estas dos revistas. Y háganos llegar sus preguntas para el doctor Eliseo Juan Hernández, y a la vez ya se las haremos llegar nosotros, para que nos haga favor de contestarlas al 5534925338. Los abogados que estén escuchando el programa, pues que aprovechen y tenemos la oportunidad de platicar con el doctor Eliseo Julián Hernández Villaverde, magistrado de la Tercera Sala Civil, y hablamos de los expedientes digitales, algo que muchos desconocíamos y que nos está dando luz usted en este momento. Gracias por recibirnos.
No, al contrario. Déjenme comentarles que, como ya se los decía hace un momento, a través del proceso de digitalización que hemos iniciado, ya actualmente tenemos digitalizados todos los expedientes en materia civil y familiar, tanto de proceso escrito como de proceso oral. Y incluso desde el archivo judicial los expedientes se digitalizan. ¿Esto qué quiere decir? Si por alguna circunstancia el expediente no se digitalizó en el juzgado porque estaba en el archivo, no voy a tener de qué preocuparme, porque cuando ese expediente se devuelva del archivo al juzgado, ya va a estar también digitalizado. Y como el proceso de digitalización es simultáneo, pues va a permitir que tengamos exactamente igual un expediente físico que un expediente digital. Actualmente incluso el Consejo de la Judicatura está trabajando en la elaboración de unos lineamientos del expediente físico y digital. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque algo que se detectó es que el criterio de integración de los expedientes en los juzgados era muy variado. Había juzgados que cosían copias de traslado, documentos, acta de nacimiento, poderes, y había juzgados que no lo hacían. ¿Esto qué genera? Expedientes muy gordos, poco funcionales y poco manejables. Esto nos afecta en el proceso de digitalización, porque un expediente muy gordo físicamente se puede dificultar para verlo digitalmente. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la finalidad de que esto sea más ágil? Estamos unificando los criterios de integración de expedientes, de manera tal que solo obren el expediente lo estrictamente necesario. Es decir,
simplifican.
Exactamente. No tiene ningún sentido coser copias de traslado, porque las copias de traslado se entregan a las otras personas. Vamos a hacer expedientes más manejables, más ágiles. Y estos criterios nos están permitiendo que, al unificarse, pues tengamos también un expediente digital más ágil. Un expediente de 1,000 o 1,500 páginas difícilmente lo podremos abrir en la computadora, pero un expediente con menos páginas nos va a ser de mayor manejo. y esto nos ha ayudado muchísimo para poderlo implementar.
Es importante eso, es importante que sepan que hay cosas que se digitalizan porque son necesarias y hay otras que son innecesarias.
Exactamente, eso nos va a ayudar muchísimo. Déjenme comentarles que con el trabajo que está haciendo actualmente el equipo del señor presidente, lo que se está buscando también es que los procesos de visita de los juzgados aprovechen esta información que se genera a través de los sistemas tecnológicos. ¿Cómo es esto? Los juzgados mensualmente rinden un informe de actividades. Y lamentablemente lo que se tenía que hacer era hacer un conteo manual. ¿Cuántas sentencias emitiste? A ver, cuéntale, 1, 2, 3. Ahora los sistemas electrónicos automáticamente van a generar esta información y la intención es que esta información sea pública en tiempo real para que la gente se entere de estos sistemas de trabajo. Cuando se hagan las visitas, los visitadores van a tener acceso a esta información electrónica para poder saber cómo se está trabajando. Muchas veces se escuchan reclamos de que mi sentencia tardó mucho, me acuerdo, tardó mucho. El sistema electrónico va a poder medir cuándo llegó la promoción y cuándo se dictó el acuerdo. Y eso va a poder determinar con toda certeza si verdaderamente el juzgado dictó o no dictó la resolución. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar confianza. La gente a veces dice, es que ya se tardaron en dictar el acuerdo. Pero nunca sabemos si es cierto o no, porque no tenemos la prueba. Ahora el Poder Judicial se abre hacia la gente para que la gente confíe en su Poder Judicial y ahí vamos a tener toda la información que va a permitir corroborar.
No, en cada juicio tiene un tiempo, pues, se tiene que agotar el tiempo y se tiene que agotar el proceso, ¿no? Yo le quería preguntar, fíjese que me llama mucho la atención este tipo de expedientes, pero en materia mercantil, o sea, los empresarios que traen problemas entre ellos mismos, compras, ventas, enajenación, si tienen sus problemas, ¿cómo ha funcionado este tipo de expedientes? ¿Sí lo usan también?
Sí, de hecho, la experiencia que hemos tenido, lamentablemente no cuento ahorita con números exactos para yo poderles decir con exactitud cuántas consultas al expediente digital se hacen, pero son muchísimas. Si yo les... vamos a verlo en un sentido práctico. Cada consulta que se hace de un expediente digital es una persona menos en los edificios del Poder Judicial. Cada persona que consulta su expediente digital es una forma diferente de trabajar en más ágil. Lo que hemos visto, el fuerte de las personas que consultan el expediente digital son despachos que tienen muchos asuntos, por ejemplo, de bancos, de empresas. ¿Qué ventaja tienen? Pues que desde su oficina pueden consultar su expediente, ya saben qué trámite hacer, qué trámite no hacer. Y pueden estar así. Y además, ven su expediente, si quieren hacer la promoción, en ese momento la hacen, le ponen la firma y la envían. Las asistencias a juzgados se reducen al mínimo. Hay personas incluso que no tienen muchos asuntos, pero que los pocos asuntos que tienen los tienen en diversos lugares de la República, pues les es de mucha utilidad. Mucha gente que viene aquí a presentar demandas prácticamente ya viene con la idea de darse de alta en SICOR para tener acceso al expediente digital y desde su entidad federativa consultar el expediente. Pues verdaderamente ha sido de muy buen impacto y muy buena utilidad el expediente. Ahorita lo que necesitamos es generar la mayor difusión y la mayor confianza de las personas para que tengan acceso a la consulta de este expediente. Lo que necesitamos ahora es que la gente confíe en el trabajo que está haciendo el Poder Judicial de la Ciudad de México y confíe en las tecnologías de la información para que prefiera la consulta del expediente digital, prefiera la presentación de promociones digitales y mejore la calidad de su trabajo. Es evidente, por ejemplo, que ahorita que regresamos de vacaciones, mucha gente en vacaciones hizo muchas demandas. Y veíamos la entrada, la fila, en la oficina de martes para presentar sus demandas. Ya muchos abogados ya se olvidaron de las filas porque desde su oficina presenta su demanda de forma electrónica con la misma seguridad y tranquilidad.
¿Aún en vacaciones pudieron presentar sus demandas?
Ahora, en vacaciones no se pueden presentar porque es el horario de labores. Pero incluso el Poder Judicial ahorita está valorando la posibilidad de que pueda desarrollarse cierta actividad para ganar mayor accesibilidad. En el aspecto de que se haga fuera del horario de labores, tenemos que ser muy cautos porque ahí ya la ley pues, establece ciertos horarios para las cosas. Pero en aquellos aspectos en los que la ley no tiene ninguna prohibición, lo que estamos haciendo es dar mayor amplitud.
Algo así como lo que están haciendo con las mujeres, ¿no? La protección de mujeres que están 24 horas atendiendo a las mujeres y bueno, protegiéndolas. Eso también se puede trasladar a otro tipo de juicios, ¿no?
Ah, claro. De hecho, esa es la intención del presidente. Nos ha funcionado en violencia para las mujeres porque prácticamente a distancia se hace todo, y ahorita lo que estamos buscando es que se pueda llevar a mayores procedimientos. Hace un momento les decía que juicios en línea nada más teníamos 3, pero actualmente el Consejo de la Judicatura está trabajando en un convenio para que se genere el billete de depósito digital. Si lo logramos, eso es un proyecto del presidente que le interesa mucho, vamos a poder nosotros desde la computadora comprar un billete de depósito, por ejemplo, de la pensión alimenticia, y en ese mismo momento inicio en línea mi consignación de alimentos. ¿Qué ventajas va a tener esto? Que el día de mañana la mamá que quiere cobrar su billete de depósito puede tranquilamente hacer su trámite para que se le deposite su dinero en su cuenta bancaria. Claro, no va a funcionar en todos los casos porque no todos tienen una cuenta bancaria, pero el hecho de que generemos esta cultura va a generar el día de mañana que la gente busque tener una cuenta bancaria para que electrónicamente se le haga su depósito. Y nos va a permitir reducir muchísimo el tiempo en los procedimientos. Entonces, esperemos que este billete de depósito digital nos sirva para crear las consignaciones civiles en línea y el día de mañana generar más procedimientos en línea para facilitar toda esta actividad jurisdiccional.
Y se da mucha facilidad. A mí me llamó la atención que al entrar a este edificio no hay tanta gente como en los otros. Los elevadores no hay filas, porque aquí precisamente está lo digital.
Bueno, está en todos los edificios del Poder Judicial. Aquí en este edificio de Niños 0150 se encuentran las salas. Qué bueno que me toca el tema aquí de 150 porque ahorita estamos trabajando con la justicia digital en los juzgados, civiles, familiares, laborales, prosuscrito y procesorio. En cuanto consolidemos este proyecto, el presidente tiene la intención de que las salas también entren al proyecto de justicia digital, que ya existan tocas digitales, como les llamamos, y que también las salas trabajen con el sistema integral de gestión judicial. No puedo yo adelantarme y decirles cuánto tiempo tardará esto, pero es uno de los proyectos que el presidente tiene la intención que simplemente lo antes posible. Actualmente, ¿qué sucede? Si se presenta una apelación, pues se tiene que sacar copias certificadas de todos los expedientes. Entonces son copias, copias, papel, 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 papel. La intención del señor presidente es que cuando esté ya completamente consolidado el expediente digital en los juzgados, que cualquier trámite que se realice en las salas, sea una incompetencia, una apelación, un recurso de queja, sea a través de expedientes digitales. Que todo se envíe digitalmente, se agilizaría mucho el procedimiento, y que nosotros como magistradas y magistrados podamos incluso también hacer los trámites correspondientes en forma digital. Esto nos va a permitir reducir el uso de papel, por un lado, y por el otro también agilizar el trabajo en las salas. Déjenme comentarles que ya hay algunas salas, algunas magistradas y magistrados, que para efecto de cuando los abogados les piden hablar con ellos para atenderlos, hacer algún alegato, pues ellos generan una liga para que estos alegatos se hagan a través de una videoconferencia. Eso permite que la gente se sienta cercana al magistrado sin necesidad de venir, pero a través de una videoconferencia hacer este tipo de alegatos y además con la certeza de que se están haciendo de forma transparente y que está videograbado para que no haya ninguna duda del trabajo que está haciendo tanto la magistrada, la magistrada y los mismos abogados. Entonces, poco a poco vamos a transitar en eso. El proyecto del presidente pretende llegar a la digitalización en salas, incluso el día de mañana también a la digitalización de los procedimientos administrativos ante el Consejo de la Judicatura, de manera tal que todo el Poder Judicial pues, tenga estas herramientas que sean útiles para agilizar todos los trámites jurisdiccionales.
Digitales muy importantes. Muy importantes, pero cuando falla el Internet, ¿qué pasa?
Es como todo, ¿no? Incluso el proceso escrito, llegamos a tener algún problema, evidentemente, y también puede suscitarse en materia digital. Pero creo yo que no es una regla general que nos permita tener desconfianza esto. Algo que yo siempre le comento a la gente cuando hablamos de esto de justicia digital es que si yo tengo la certeza de que en mi celular puedo tener la comunicación con mi esposa, con mi amiga, con mi papá, con mi mamá, con mi socio, con quien sea, ¿por qué no generar la misma certeza con lo demás que hacemos? No dudamos del meme, del besito, del abrazo que nos mandan en WhatsApp, por ejemplo. Entonces, ¿por qué voy a dudar del trabajo que voy a hacer ahora en la impartición de justicia? Lo que necesitamos es que estos medios los llevemos no nada más a la vida social, sino los llevemos a la vida jurídica. ¿Para qué? Para que nos facilitemos el trabajo. Entonces, el señor presidente tiene la intención de que cuando esto esté socializado, generar incluso ciertos trámites administrativos que la gente ya no necesariamente tenga que venir aquí. Imaginémonos el día de mañana que alguien, la mujer que quiere la pensión alimenticia, ya no requiera de trasladarse aquí, sino desde su celular solicitar su pensión alimenticia con cierta información. Sería fabuloso, pero necesitamos que la gente confíe.
Tengo que abandonar
su trabajo.
Es un problema, ¿no? A veces tengo que estar pidiendo permiso constantemente para venir.
Exacto. Magistrado Vicio, le quiero preguntar. En los casos, por ejemplo, cuando hay algún crimen y que las. Obviamente que llevan los cuerpos al CENEFO y todo ese rollo, y no hemos sabido de ese tipo de que los expedientes esos que llevan los peritos y los criminalísticos allá de aquel lado, también ellos pueden digitalizar esos archivos y los pueden consultar la gente, la gente que reclama el cuerpo de algún familiar o X, pueden, para ver cómo es el proceso, si hay algún problema de trámites o X, pueden checar cómo está eso a través de la digitalización o no. Bueno, nada más es a través de juicios.
Bueno, los procesos de digitalización, como lo comenté, vamos por partes, ¿no? Ahorita estamos en los juzgados, no hemos llegado al servicio médico forense a ver cuáles son los procesos que se pueden digitalizar para tal efecto. Uh-huh. Sin embargo, sí es oportuno que les mencione que hay ciertos aspectos en los que tenemos que ser muy cautos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En el caso de las funciones que tiene el INCIFO, pues es evidente que vamos a ser muy cautelosos, pues con el hecho de proteger la dignidad de las personas, las fotografías de la gente que lamentablemente está en ese lugar. Ahorita no le podría yo decir cuándo llegaremos a
esos archivos.
Exactamente. No dudo yo que el día de mañana, ya que abordemos órganos jurisdiccionales, lleguemos a ver qué procesos que se dan en el INCIFO puedan ser digitalizados, pero yo creo que vamos a ser un poco cautelosos de momento. Si vamos a llegar, qué se puede hacer, qué no se puede, o qué medidas de seguridad haríamos, yo creo que lo veremos ya cuando el proceso de digitalización llegue hasta ese momento. Ahorita hemos digitalizado ya muchísimas cosas, el archivo judicial, los juzgados, nos hemos permitido hacer muchos trámites en línea. Por ejemplo, actualmente ustedes pueden consultar en línea el expediente que está en el archivo judicial, pueden hacer trámites de solicitud de testamento a través del archivo judicial en línea. Entonces, hemos avanzado muchísimo. Incluso el pago de derechos, como son copias certificadas, como se hacen también en línea. Entonces, vamos a llegar allá. No le podría adelantar nada porque estamos ahorita solamente en forma directa con la entidad constitucional, pero no dudo que lo hagamos.
¿Usted cómo considera que se ha avanzado en esta digitalización un 70, un 80% de todo el sistema judicial de la Ciudad de México?
Pues yo creo que hemos avanzado muchísimo y sobre todo en muy poco tiempo. La pandemia, si quisiéramos sacar algo positivo de la pandemia, es que nos ayudó a agilizar este proceso y prácticamente en un año el Poder Judicial soltó, los sistemas electrónicos más importantes. Sistema Integral de Gestión Judicial, Oficina de Partes Virtual, Promociones Electrónicas, Audiencias en Línea, Juicios en Línea, videoconvivencias. Los papás y las mamás pues no podían convivir con sus hijos en pandemia, pues el Centro de Convivencias del Poder Judicial tiene un sistema electrónico de videoconvivencias paterno-materno-filiales, que todavía al día de hoy es muy útil cuando el papá vive en un país o la mamá vive en otro país. En ese momento se hacen las videoconferencias y pueden convivir los hijos con sus padres. Entonces, hemos hecho muchísimo. Actualmente, como les decía, ya todos los expedientes están digitalizados en materia civil y familiar. Materia laboral están digitalizadas porque se ha hecho en forma simultánea desde que nació. Yo creo que hemos avanzado muchísimo. No quiero yo mentir en el porcentaje, pero si consideramos que ya todos los juzgados están digitalizados, todavía nos faltan las salas, yo creo que hemos tenido un avance bastante fuerte, posiblemente de más del 50%, pero estamos en el entendido de que todavía nos falta por consolidar más aspectos. Y sobre todo que este porcentaje del que les estoy hablando, que es sobre todo el Poder Judicial, se hizo un poco tiempo. Prácticamente en un año o dos hemos avanzado muchísimo. Pues
lo fuerte de la pandemia.
Exactamente. Podemos, es más, yo hasta pensando, lo puede ser de un 50 o un 70%, tal vez más.
Lo que se ha avanzado. Uh-huh. Ha habido mucho interés del magistrado presidente de lograr esto, del magistrado Rafael Guerrero. ¿Cómo ha sido para usted trabajar con él? ¿Trabajó con el otro magistrado presidente, y ahora cómo se siente.
Fíjese que ha sido, independientemente de que es una gran persona y gran amigo, ha sido una actividad bastante interesante, porque él es una persona sencilla, pero además muy consciente de las necesidades del Poder Judicial y de la gente. Entonces, lo importante de, la experiencia más importante que puedo expresar de él en este aspecto de la justicia digital es que se atrevió a hacer lo que poca gente quería hacer. Había personas que no querían meterse a lo digital porque había temor a que dijeran yo no quiero, yo no puedo, o sabes qué, si lo haces por la computadora yo no me meto, etc. Y él se aventó a hacerlo.
Hubo gente que paradigma.
Rompió el paradigma de la impartición de justicia. Hay gente que no le gusta, pero se necesitaba.
Ya regresamos. La voz judicial.
Marla, y además está haciendo frente a los casos que se están presentando.
No resta más que agradecerle, magistrado, doctor Eliseo Juan Hernández Villaverde, pues que nos haya permitido estar aquí en sus oficinas. Algo que quiera decir para despedirse.
No, al contrario, les agradezco mucho la confianza por su invitación. Estamos para servirle y no me resta más que invitar a todas las abogadas, abogados, a las justiciables, a invitarlos a que confíen en las herramientas tecnológicas del Poder Judicial, que las utilicen. Estamos para servirles. Esto va a mejorar.
Muchas gracias, Juan Hernández Villaverde. Bueno, pues agradecemos las facilidades para la realización de este programa, nuestra casa audiograma buenísima, 1530 y 1590. Al productor general Juan Carlos Flores Toscano, al operador en cabina Juan Cortés, a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, licenciado Salvador Martínez, y a Denis Antonio, Reina Costa, Braulio Cano, a nuestros presidentes editores del Diario Liberal Metropolitano y Diario Cúspide, el señor Antonio Bresgués y Tony Macuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, a Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar, en su sección La Barriada. En la operación del control remoto, Michelle Jiménez, César Torres, y en la coordinación Isabel Hernández. Soy su servidora Rosalía Moa. Los esperamos todos los martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y los jueves del pasado futuro. Muchas gracias, magistrado presidente, por permitirnos estar aquí, Rafael Guerra Álvarez, y muchas gracias al maestro Eliseo Juan Hernández Villaverde, doctor y magistrado de la tercera sala, y hablando de los expedientes digitales. Y amados, hasta la próxima.
Estás escuchando Buenísima, 1530 de AM, siglas.